Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Si son tan amables, pasan conmigo a Colosenses capítulo 4. Seguimos en la clase haciendo el trabajo que hizo nuestro Señor. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de todo lo que venimos estudiando acerca de la parábola del sembrador que salió a sembrar la palabra del reino. Obviamente, en la palabra de Dios hay registros que nos muestran las posibles reacciones a la presentación de la palabra del Evangelio. Uno de los ejemplos que vamos a considerar, el que consideraremos en primer lugar, es el caso de Demas, que fue un colaborador de Pablo en todos sus viajes. Entonces, en Colosenses 4, en el versículo 14, dice: «Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas». Lucas es el que escribió el Evangelio, justamente. En la palabra de Dios hay solamente tres menciones de Demas. Esta es una. Esta es la primera de ellas. Y obviamente, Demas se encontraba en ese momento sirviendo el Evangelio del Reino junto con Pablo y con Lucas y algunos otros colaboradores. Muchos eruditos dicen que esta epístola de Colosenses fue escrita alrededor del 60, del año 60 después de Cristo. Hay otra mención de Demas en Filemón, en el versículo 23, Filemón, que no tiene capítulos, Filemón 23, que dice: «Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús», 24, «Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis qué, mis colaboradores». Bien, estas dos epístolas se escribieron alrededor del 60 después de Cristo. Ahora vamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Se dice también de la misma fuente que 2 Timoteo fue escrita en el 64 después de Cristo, es decir, unos 4 años después de que Demas fuera mencionado como colaborador de Pablo, de Lucas y algunos otros que proclamaban el Evangelio del Reino de Dios. ¿Lo ven? Pasaron cuatro años entre estos dos versículos que leímos en Filemón y Colosenses con respecto a 2 Timoteo capítulo 4, y en el versículo 10 leemos: «Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia». Bueno, pues bien, no sabemos cuándo fue que Demas conoció la palabra, no lo sabemos, pero sí sabemos que fue mencionado como colaborador 4 años antes de que lo haya que esté registrado que lo abandonó a Pablo. Muy bien. Aquí hay algo muy importante de lo cual nosotros debemos o necesitamos ser conscientes. Dios, para instruirnos y que sepamos cosas útiles para nuestra vida de servicio, deja por escrito en su palabra esas conductas, como por ejemplo la de Demas. De esta manera se hace público un error, el error de un hermano nuestro que vivió hace muchos siglos atrás y que fue colaborador nada menos que de Pablo. Debo decir que si yo hubiese vivido en esa época, yo podría plantearme si Pablo me hubiese elegido para ser su colaborador. Demas fue colaborador de Pablo. Así que todo nuestro respeto a un hermano en Cristo, aunque haya vivido muchos siglos antes. De todos modos, es obvio que lo vamos a ver cuando retorne el Señor Jesucristo, así que no nos conviene hablar mucho mal de él, porque en algún momento nos va a pasar la factura. Pero bueno, esto que nosotros leemos de algunos posibles errores no es una especie de autorización para que nosotros publiquemos los andares y desandares de nuestros hermanos, por ejemplo, en Facebook, en WhatsApp o en Internet. Digamos que Dios no tenía más remedio que registrar estas cosas para que nosotros sepamos que estas cosas, tristemente, son posibles, pero no es una autorización para que nosotros lo hagamos. Nosotros no estamos escribiendo ninguna Biblia. Por eso no cargamos las tintas sobre Demas, no hay más remedio, lo leemos, queremos entender, queremos ganar un aprecio por el trabajo que nosotros estamos haciendo de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, pero no cargamos las tintas sobre nadie. Ahora bien, Mateo 13, es un lugar donde hemos estado cuando hablamos de las parábolas, claro. Leemos aquí en 2 Timoteo que la razón del abandono que hizo Demas del apóstol Pablo fue que amó a este mundo, es decir, que dejó a Pablo y al anuncio del reino que estaba haciendo Pablo. Mateo 13, en el versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, recuerden que es la palabra del reino, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recuerden que habíamos visto que la palabra no es infructuosa, se hace infructuosa en la persona que hace este abandono por esta razón. Bien, no hay certeza de cuándo se pueda producir un abandono de la palabra. En el caso de Demas, hemos visto que ocurrió unos 4 años después de que fuera mencionado como colaborador de Pablo. Ya que estamos viendo fechas, en el año 51 después de Cristo, la palabra de Dios había llegado a toda Asia. Bueno, pues bien, cuando Pablo fue hacia Asia, una vez con H y con C, la otra sin H y con S, fue hacia Asia. Los creyentes en Éfeso habían sido bautizados con agua. Ellos no habían recibido en manifestación el Espíritu Santo con minúscula. Entonces, como eso es un problema, fue Pablo a ayudarlos y bueno, Pablo solucionó este inconveniente. En Hechos 19, en el versículo 5, dice: él les habló acerca del bautismo, que ya no hacía falta el agua, les habló del bautismo en Espíritu Santo. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, dice el 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, que es lo normal para hacer una vez que uno es hecho hijo de Dios. Al instante mismo uno puede recibir en manifestación. 7. Eran por todos unos 120.000 hombres. ¿Vieron que son poquitos? 12 hombres. Las cantidades no cuentan para Dios. Eran unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué, del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cuando tenía ganas en la escuela. ¿Vieron que no dice cuando tenía ganas? ¿Vieron la consistencia? ¿Vieron la homogeneidad? ¿La perseverancia en la presentación del Evangelio? Es muy importante que veamos ese detalle que dice cada día. Él no discutió. Los que no querían no dijo nada. Se fue a otro lado. Puede ocurrir que rechacen tu mensaje. Nosotros necesitamos estar enterados de eso. Porque te puede pasar a vos, si haces este trabajo, estos son gajes del oficio. Algunos creerán, 12, y el resto no creyeron. Acá se muestra el fervor de Pablo en la presentación del Evangelio. Imagínense ustedes, en aquel entonces como hoy, la cantidad de vidas transformadas por la presentación del mensaje. De todas las cosas maravillosas que nosotros podemos aprender de este registro, quizás la más sobresaliente es que ese mensaje que él daba es igual de poderoso que el que tenemos nosotros para dar. Igual de poderoso y produce, cuando es creído, el mismo resultado. Pero hay un detalle muy importante que quiero que prestemos atención. Pablo continuó sirviendo por espacio de 2 años cada día, no por chispazos. Pablo fue estable y perseverante en su mensaje y en su ministración. La gran liberación en las personas no se dio de la noche a la mañana. Hubo un trabajo de fe en la gracia hecho por Pablo y algunos otros hermanos que lo hicieron a lo largo del tiempo sin desmayar. Hubo consistencia, hubo continuidad en el mensaje, de tal manera que si nosotros somos consistentes y perseverantes en el anuncio, debiera haber alrededor nuestro similar resultado. A igualdad de compromiso, igualdad de resultado. ¿Queremos ver esos resultados? Tenemos que tener ese compromiso, cada día a lo largo del tiempo. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera, recuerdan que vimos 3 meses, ahora lo vemos 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, creyeron la palabra del Señor. Vean que yo no dice creyeron. Lo hice para que prestemos atención, no todos le creyeron, pero todos oyeron. Es decir, el trabajo, Pablo y sus colaboradores lo hicieron. Hubo algunos que creyeron y otros que no. Eso nos puede, esas reacciones son posibles. Fíjate que en algún momento el mismo Demas creyó y luego lo abandonó a Pablo. Eso es posible. Eso no marca el carácter y el compromiso de Pablo para con el anuncio. Pablo no dejó de anunciarlo. Que la gente lo creyera era responsabilidad de las personas. Entonces, griegos, bueno, hacia judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, a causa de que la oyeron, y obviamente la creyeron, el 11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso pasa siempre que uno se anuncia, que uno anuncia el reino de Dios, el Evangelio. Pablo salió a sembrar y se mantuvo afuera sembrando. Como sabemos, siempre hay liberación de Dios cuando el Evangelio es anunciado. Estas son recontra buenas noticias. El doctor Wirbol dijo, cuando sea que la creencia en la verdad de la palabra de Dios esté ganando terreno, entonces el poder de Dios es ascendente. Cuando sea que la gente crea en la verdad de la palabra de Dios y la haga una realidad viviente, entonces el poder de la palabra de Dios asciende. Nuestro trabajo es proclamar, proclamar y proclamar. Más simple, imposible. Esto es lo que estaba ocurriendo en esta época de Hechos 19 que nosotros estamos estudiando. Debido a la consistencia en la presentación de la palabra de Dios, se estaba generando en las personas una fe que podríamos llamar mancomunada, una fe aunada en todas las personas. Entonces eso trajo los resultados deseables que nosotros queremos ver hoy día. Para tener esos resultados, recuerden, tenemos que hacer la misma proclama o anuncio a lo largo del tiempo. Si queremos tener los mismos resultados, tenemos que tener el mismo compromiso. Hechos capítulo 17, les quiero mostrar unos cada días. Hay varios cada días en la Biblia. Vamos a ver 3 cada días. Acabamos de ver uno en Hechos 19. Ahora lo vamos a ver en Hechos 17. En el versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, 17:11, ¿no? Bien, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cuando se les ocurría. Cada día lo hacían, cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Bien, fíjate el resultado en el 12, así que creyeron muchos de ellos. El resto lo podemos leer en otro momento. Ellos estudiaban cada día, entonces cuando uno tiene un amor como el que acabamos de escuchar que cantó Fernando, uno habla de ese amor, ¿o no? Si vos hablas más a ella, que está vestida de negro, como dice Fernando, vos no podés hacer menos que hablar de ella. Bueno, entonces vos hablás de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Ellos leían cada día, ellos escudriñaban, perdón, no solo leían, escudriñaban cada día. En el 12 muchos creyeron. Ya que estamos en el 17, vayan al versículo 17. Así que, dice, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Mirá el versículo 34 lo que dice. Mas algunos creyeron juntándose con él, otros se fueron, pero algunos creyeron. Nosotros buscamos dar el mensaje y deseablemente todos nos crean, pero vean, algunos no te van a creer. Y no tiene que ver que vos no sabés dar el mensaje, simplemente hay gente que no quiere creer. Así con la convicción que vos crees, hay otros que están convencidos que tu mensaje no es bueno. Está todo bien, lo que es importante es que nosotros no dejemos de dar el mensaje. Ahora vamos adelante a Hechos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mirá lo que dice el versículo 46. Recuerden que estamos estudiándolos cada día, porque queremos resultados nosotros. Hechos 2.46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en el 47, el siguiente versículo, la verdad que me dio vuelta. Mirá, está un versículo atrás del otro, dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y entonces, como ellos hacían todo esto cada día, le permitían al Señor hacer ¿qué? Añadir cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tal que el Señor añada? Es a la iglesia del cuerpo, en total la iglesia del cuerpo, pero ¿dónde lo añade? Lo añade en las iglesias con minúsculas, que son las iglesias que se reúnen en las casas. Ellos proclamaban el reino de Dios cada día y el Señor, digamos, que estaba, no tenía más remedio que añadir cada día. Porque algunos van a creer tu mensaje. ¿No creíste vos un mensaje similar hace algunos años atrás? Bueno, pues bien, hay gente que todavía necesita escuchar el mensaje. Esta perseverancia en la presentación del Evangelio permite estos benditos efectos. Si queremos tener estos resultados, necesitamos vivir y anunciar el Evangelio cada día de manera sostenida a lo largo de los años. Si no, damas y caballeros, es muy difícil. Estas son las claves que da la palabra de Dios. Nuestro trabajo es el más simple. Estamos entusiasmados con ella, que está vestida de negro. Hablemos de ella a la gente. No tenés que saber toda la Biblia. De todos modos, no te preocupes, nunca la vas a saber toda. La Biblia, la palabra de Dios es mucho más grande que todos nosotros juntos. No todos los nosotros de acá, todos nosotros, todos. Desde todos los creyentes, los hijos de Dios, nuestros hermanos en Cristo, desde Pentecostés hasta que retorne nuestro el Señor Jesucristo y mil años después. Todos esos no vamos a poder contener la palabra de Dios. Entonces, no necesitas mucho de la palabra para bendecir la vida a una persona. Lo que conozcas, háblalo. Tenés que proclamar el reino de Dios, estudiá de la palabra, está todo ahí. Y compartilo con las personas. Lamentablemente, no todos creerán. Y además, no todos permanecerán creyendo. No tiene que ver con vos. Toda Asia lo abandonó a Pablo, en un rato lo vamos a ver. Pero Pablo no abandonó el anuncio. Eso sería terrible. En cuanto a nosotros, decidimos permanecer en nuestro vivir y anunciar el Evangelio. Eso significa que presentamos la palabra de Dios y ayudamos a la gente que pueda vivirla. Ambas cosas, si ellos nos dejan, si ellos los desean. No le torcemos el brazo a nadie. A nosotros nadie nos lo torció. De esta manera más personas conocerán a Dios y sus planes presentes de bien para nosotros y sus planes futuros de inmenso bien para todos nosotros también. Ya habíamos visto el caso del abandono de Demas, el segundo caso que vemos es el de toda Asia. En el versículo 10 del capítulo 19 de Hechos, no vayan porque lo leímos, yo se los recuerdo, dice, así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bien, recuerden que eso ocurrió alrededor del año 51 después de Cristo. Ahora vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, que como recordarán, fue hecha alrededor del año 64 después de Cristo, es decir, 13 años después. Habíamos visto de Demas, que era unos 4 años, y ahora vemos 13 años. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo, y Hermógenes. Con ese nombre, claro, mejor que lo abandonaron a Pablo. En realidad, lo que es, lo que podemos sacar de esto, que a veces puede ocurrir esto, es triste, pero tristísimo. Pero no cambió el carácter de Pablo. Ni Pablo se condenó, dice que lo abandonaron a él. Fíjense que no habla ni de Figelo ni de Hermógenes ninguna vez más, y no habla de los de toda Asia, que era Asia Menor, conocida hoy día, que eran unas siete iglesias que estaban ahí, que habían conocido, que, perdón, sí digo bien, habían conocido, habían escuchado la palabra de Dios, algunos creyeron, otros no, y quienes sí habían creído lo abandonaron. Eso no cambió el carácter de Pablo. Eso no hizo que Pablo fuera un fracasado. Uy, lo abandonaron. Por algo será. Porque abandonaron. Pero no tuvo que ver con Pablo necesariamente. ¿Lo entienden? Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Algunos hermanos en algún momento pueden abandonar la proclama del reino de Dios. Y ojo, eso no significa que si te abandonan a vos, están abandonando el vivir y proclamar el reino. Hablamos del abandono del reino, no de los que abandonan a otros hermanos por las razones que fuere. Todos estamos embarcados en esta preciosa proclama. Algunos lo harán con nosotros y otros no. Algunos lo harán con vos y otros no. Lo harán por otro lado. No importa dónde estén, lo que importa es que proclamen el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, y que nunca sean otro terreno u otro suelo que el que le bendice a Dios y a nuestro Señor que seamos. Buena tierra. Filipenses capítulo 2. Dice, en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Mirá, mirá lo que dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo. Gracias a Dios que algunos estaban con el apóstol Pablo, pero no todos estaban con él. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. Ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo se ocupaba de los creyentes en su servicio del Evangelio. Por consiguiente, ocuparse de lo que es de Cristo Jesús tiene que ver también con el anuncio del Evangelio. Era el trabajo de nuestro Señor, es nuestro trabajo. 1 Corintios capítulo 3. Recordemos que la consideración central de la parábola que venimos estudiando es el suelo, siendo que no hay problema ni con el sembrador ni con la palabra que siembra. Si lo que siembra el sembrador es la palabra del reino, entonces no hay ningún problema con el sembrador. Nuestra responsabilidad es dar el anuncio con conocimiento, convicción, entusiasmo y perseverancia, sin aflojar. Nosotros no nos retiramos de la escena del anuncio, de la escena de la proclama, hasta estar seguros que hemos hecho nuestro mejor trabajo al tratar de sembrar el suelo, si el suelo lo desea. Al dar el anuncio, el sembrador coloca el cimiento para que la persona a la que es anunciado el reino edifique encima, para lo cual también podemos ayudarlo. 1 Corintios 3, en el versículo 10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué? Jesucristo. Este es el fundamento que sembró Pablo. Su responsabilidad fue poner este fundamento con lo mejor de sí. El resto, el edificio de tu vida que vos construyas sobre ese fundamento que alguien puso en tu vida, depende de vos, para lo cual, como dijimos e insistimos, te podemos dar una mano. Y es bueno que nos demos una mano los unos a los otros. Primera de Corintios capítulo 3, ya que estamos en Corintios, en el capítulo 3. Yo les voy a leer mientras aparece en pantalla esta imagen. En el versículo 5 dice, 1 Corintios 3, 5. Este es el fundamento. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice el versículo 5. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En el versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! Cada cual tiene su trabajo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, dice el 7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vean, es muy importante que prestemos atención a estas tres acciones jardineras. Voy a sacar. Tres acciones jardineras. Plantar, regar y dar crecimiento. Uno planta y luego es necesario que alguien, puede ser el mismo que plantó, riegue. Pero ya sea uno u otro que hagan una o ambas de las acciones, son imprescindibles tareas y el crecimiento en todos los casos lo dará Dios. Es muy bueno que diga esto, porque no nos debemos ir simplemente después de plantar y chau, y se acabó todo, hemos plantado, nos vamos. No podemos irnos simplemente sin asegurarnos que la tarea fue completada. Si tu anuncio es rechazado, debes asegurarte que fue entendido y luego dejar la puerta abierta a la tarea de seguimiento. Ambas cosas, si contás con la voluntad de la persona que está recibiendo tu mensaje. Así que mirá si será importante que vos hagas tu parte. Mirá si será importante. En este versículo 6 hay tres acciones. Plantar, regar y dar crecimiento. Las dos primeras las hace un ser humano. Y las podés hacer vos. Guarda, mirá si será importante que te despiertes a la acuciante necesidad que tenés, que te conviene, que nos conviene a todos y que Dios quiere que vos plantes y o que riegues. Plantar y regar son imágenes que nos provee Dios para que entendamos la diversidad de trabajos para la bendita tarea. Pero la verdad literal es que el suelo no tiene voluntad propia, es algo inanimado. De tal modo que plantarás si el suelo quiere y regarás si el suelo te deja. Lo importante es que nosotros veamos la imperiosa necesidad y tengamos la voluntad de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo haciendo una o ambas tareas. Cada cual tiene su responsabilidad. Muy bien. Pablo plantó, Apolos regó y el crecimiento lo ha dado Dios. Porque con la plantar y regar no termina todo el proceso. Alguien tiene que dar el crecimiento y en nuestro caso lo da Dios. Y creo que en las plantas también, porque Él dispuso, la verdad, las cosas de tal manera que las plantas crezcan. Una las puede abonar, ponerle hormonas, regarlas, darle vuelta a la tierrita, un montón de cosas. Pero el diseño de que la planta crezca no es de ninguno de nosotros, de ningún botánico. Fue de nuestro querido Dios. Él se encarga de... Se ve que le gusta que las cosas crezcan y que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Pues bien, eso ocurre. Entonces, uno podría pensar erróneamente, si no Dios da el crecimiento, pero necesita de la voluntad de la persona. Si no fuera así, uno podría pensar erróneamente que Dios hace acepción de personas, que se inclina para un lado o para el otro. No, quien se inclina para un lado o para el otro a querer crecer con Dios, dejarse plantar, dejarse regar, o que Dios le dé el crecimiento, depende de nosotros, no de Dios. El crecimiento, sí, claro, depende de Dios, pero depende que vos dejes que el Padre tenga esa acción bendita en tu vida. Así que no hay acepción de personas para Dios. Él nunca inclina la balanza para un lado o para el otro, y él tampoco quiere que nosotros hagamos acepción de personas. Entonces, siendo que Dios no inclina la balanza y que se supone que nosotros no inclinamos la balanza, sino que damos el anuncio del Evangelio del Reino indiscriminadamente a las personas, ¿cuál es la razón que algunos creen y permanecen creyendo y otros no? ¿Sabes cuál es la razón? La persona. La persona es la razón, si tiene o pierde la voluntad. Para que Dios provea el crecimiento, hace falta la actividad creyente de la persona en estas áreas, cuanto menos en estas áreas. Su comunión con Dios y con el Señor Jesucristo. Su comunión con sus hermanos en Cristo y, lógicamente, su estudio y aplicación personal de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10. En el versículo 12 dice que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídate. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cuál es el contexto? Si ustedes leen luego en sus casas van a ver que es no codiciar cosas malas, no ser idólatras, no fornicar, no tentar a Dios y no murmurar, dice ahí. ¿Cómo hacemos para no tener esas conductas que son opuestas a los deseos de Dios? Estando firmes en su palabra. ¿Cuál es la tentación? No estarlo, sucumbiendo a la tentación. No estar firme en la palabra de Dios es una tentación humana. Eso quiere decir que a todos quienes amamos a Dios puede ocurrírsenos pensar en dejar de estar firme. ¿Qué hacemos? Por lo pronto, seguir leyendo el versículo. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Atención, la tentación no viene de Dios. Santiago claramente dice que Dios no, nadie lo puede tentar a él, ni él tienta a nadie. Así que no viene de Dios. Ya sabemos, si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Dios dará las salidas a medida al Hijo cuando haga falta, pero necesitamos estar totalmente persuadidos que Dios ya dio la salida, digamos genérica, en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿cómo respondió Él? Escrito está. Entonces, ¿cuál es la salida de la tentación? Número cero, la palabra de Dios que ya está escrita. Por eso es importante que la leamos, que la consideremos, que la meditemos, que la estudiemos y que la llevemos al corazón, tal que en el momento de presión sacamos del corazón lo único que hemos puesto ahí, la palabra de Dios. Satanás siempre está directo o indirectamente atrás de las tentaciones, pero son humanas. Lo que significa que no va más allá de lo que el ser humano puede soportar, más aún si nos reclinamos sobre Dios. ¿Vieron donde dice, pero fiel es Dios? Ese pero es un recontra pero, es un pero muy enfático. Y pone en contraste la tentación con Dios, quien no la manda, pero que sí manda la salida. Dios no quiere ninguna tentación en nuestra vida y nunca permitirá que la fuerza de la tentación exceda nuestra habilidad de vencerla. Él nos da la salida para que emerjamos victoriosos. Por consiguiente, el ser humano no tiene excusa. Si peca, no puede culpar a Dios, ni puede decir que la situación superó su capacidad humana de soportarla y que no tenía otra opción. Jeremías capítulo 4, por favor, en el Antiguo Testamento. Nosotros cuidamos nuestro corazón con la asistencia de Dios. Las tentaciones son trampas para enemistarnos con Él. Caer en la tentación es como que es así, Dios y vos, así estás. Viene la tentación y pone una cuña y hace esto, mirá. ¿Ves? Te separó cuando sucumbiste a la tentación. Por eso es importante saber que Dios da la salida, que nos reclinamos en Él. Dios siempre está dispuesto a darnos la salida. La diferencia entre caer y permanecer firme, erguido en la palabra de Dios, la hace la persona que está en comunión con Dios, quien provee la salida con la cual soportamos. Estamos viendo ejemplos en la palabra de Dios. Como ejemplo de la responsabilidad que tiene cada uno para con la palabra de Dios que le han enseñado, podemos citar el caso de Judas Iscariote. Él tuvo el mejor rabí que la humanidad pudo haber tenido. Jesús fue el Mesías prometido, el mejor amigo, pues dio su vida por los suyos. Fue apóstol, profeta, sumo sacerdote, proclamó el evangelio del reino, anduvo haciendo bienes y sanando, dio su vida en rescate por todos. Sin embargo, Judas falló grandemente. Quien le sembró la palabra del reino, quien le regó la palabra del reino, ¿qué problema pudo haber tenido? Fue él quien fue ahogado por 30 miserables piezas de plata como espinas en su vida. El problema no siempre está en el que siembra. El problema no siempre está en el que riega. El problema nunca está en el que da el crecimiento. A veces el problema es el suelo. Jeremías capítulo 4, versículo 1. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Mira lo que dice Dios, vuélvete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. ¡Wow! Mirá lo que dice Dios, que si nosotros fuéramos Él, no los invitaríamos más de una vez. Y Él invitó, y invitó, y invita, e invita, e invita a su pueblo. Y dice de acá para allá, como si jugáramos a la rayuela con nuestro compromiso con Dios. Vas un poco para acá, otro poco para allá. ¡Quédate quieto! ¡Quédate firme en la palabra de Dios! Hemos visto que no te van a venir tentaciones que no hayan tenido otras personas antes que vos. La salida es Dios, es su palabra escrita. ¿Qué es esto de rayuelear con tu compromiso con Dios? ¡Quédate quieto, firme! No te pueden pasar peores cosas que a nuestro Señor Jesucristo. Y si bajamos un poco, no obstante, más alto para cualquiera de nosotros, Pablo estuvo todo el tiempo que él estuvo y estuvo mucho más años que los que nosotros hemos visto. Él quedó firme proclamando el reino de Dios sin importar el resultado. Sí, claro, sin importar el resultado y la respuesta de las personas. Claro que todos nosotros queremos ser creídos. ¿Quién no quiere que la gente sea bendita con la palabra de Dios que nosotros conocemos? Pero algunos no van a creer. Eso no significa que vos no te da la cabeza o no sabés lo suficiente. A veces la gente simplemente no quiere creer. Acabamos de mencionar el caso de Judas. ¿Qué excusa tuvo él? ¿Qué fue mal plantado él? ¿Le plantaron mal la palabra del reino? ¿Le regaron mal la palabra del reino? ¿Qué? ¿Dios no le quiso dar crecimiento a Judas? Por el amor de Dios. Es importante que nosotros entendamos nuestra gran responsabilidad de permanecer firmes en la palabra de Dios. 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Mira lo que le dice, en total contexto con lo que nosotros estamos estudiando. Que aren el campo de sus vidas, que lo mantengan bien, que le saquen los yuyos, cada tanto rompan la tierra, que le echen un poquito de agua, que lo cuiden. Nosotros cuidamos nuestro terreno, para que nuestro terreno quede siempre fértil a más palabra de Dios. Eso era responsabilidad de ellos. Bueno, igual que nosotros, arar el campo de nuestra mente, de nuestras vidas. Así íbamos a estar. Esa es la manera que uno iba a estar. Recuerdan que fue un caso de éxito, buena tierra, y otros tres no fueron. Fue un 25% contra un 75%. Nosotros tenemos que permanecer, y si de alguna manera nos vamos, permanecer en ese 25. Si algo nos pasa que nos corremos, bueno, volvámonos a correr al 25% que Dios se merece que nosotros seamos. Versículo 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Le está hablando de una circuncisión de compromiso, no esa que le hacían con algún cuchillito bien afilado. Hablaba de esta, la del corazón, bueno, no de este, sino de acá, el corazón de la cabeza, la del compromiso. Quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¡Wow! Obras malas provienen de campos malos, obras buenas provienen de campos buenos. Oseas, capítulo 10, Ezequiel, Joel, Oseas, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Cualquiera de ellos que encuentren, van para adelante, para atrás, y encuentran Oseas. Todos tenemos la misma oportunidad, por eso es el llamado. Si dependiera de Dios la clase de suelo que usted es, no haría falta que él le dijera al profeta que lo llame para que cambien su conducta. Algo parecido a eso vamos a leer ahora en Oseas capítulo 10. En el versículo 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis frutos de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Dónde estuvo Dios? En tu confianza en las cosas del mundo. Ven la invitación de Dios a que vengamos a Él, a su palabra. Cada persona determina el tipo de suelo que es. Tito, capítulo 1. Dije en algún momento de esta clase que íbamos a discriminar la responsabilidad que hay de uno y otro en todo esto de sembrar la palabra del reino. Tito capítulo 1 versículo 9, seguramente que muchos sabían que iba a ir ahí, donde dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí no es cuestión de decir, bueno, uno es lo que es, uno es el suelo que es y no hay nada que uno pueda hacer. Si fuera que las personas venimos de fábrica con un suelo de un tipo o de otro, no diría esto en Tito, por ejemplo, que dice que retengas la palabra fielmente, la palabra es fiel, que la retengas. ¿Para qué te va a decir eso si te es imposible? Si fueras el suelo, qué sé yo, el que cayó entre pedregales, no la podrías retener, ¿no? ¿Por qué te dice que la retengas? Porque podés retenerla si vos querés. Podés ser el tipo de suelo que a Dios le bendice y la verdad le corresponde que reciba de nosotros. Jesucristo no enseñó acerca de las clases de suelo de tal manera que uno sepa qué clase de terreno es y aceptarlo con resignación sin posibilidad de cambio alguno. Él enseñó para alertar a las personas y que puedan hacer un cambio y sean el suelo que nuestro Padre y nuestro Señor se merecen que nosotros seamos. Una vez que llegamos a ser ese terreno, ahí nos quedamos firmes, dando fruto con perseverancia. Nuestro Padre Celestial desea que seamos y que permanezcamos siendo buen suelo. Nuestro Señor desea y murió para que nosotros seamos buen suelo. Todos nosotros empezamos igual, con el chip en cero. No tenemos nada. nos enseñan la palabra y a partir de ahí decidimos qué hacer con la palabra que nos enseñan. Las oposiciones al progreso del Evangelio existen y existirán hasta que regrese nuestro Señor. La perseverancia es importante bajo cualquier presión. Todos tuvieron y tenemos las mismas adversidades. Tres de ellos lidiaron de tal manera que abandonaron y uno solo rindió fruto. La elección no la hacen ni Dios ni el Señor Jesucristo, sino la persona a la que se le presenta la palabra del reino. Quien quiera estar firme, mire que no caiga. Filipenses capítulo 2. Recordemos que la aceptación de la palabra del reino no tiene que ver con la capacidad intelectual, sino con la mansedumbre de corazón. Esto a mí me parece muy amoroso de parte de nuestro querido Dios, que Él no diseñó sus cosas para ingenieros de la NASA o para doctores en filosofía y letras o para los muy leídos o para los grandes intelectuales. Cualquier persona que tenga un corazón que lo quiera dedicar a Dios, que lo ame a Dios, puede encontrar en esta maravillosa Biblia, en castellano, las grandezas y simplezas de Dios. Es tan simple, Dios mío, tener un Dios así nos bendice y queremos hablarle a todo el mundo de Él. Nosotros muchas veces nos sentimos abrumados, superados por el mar que nos rodea, por la forma retorcida que ha tomado el mundo y vemos como todo, aunque parezca mentira, todo empeora. Todo se agrava. Somos engatusados, tentados y atacados por todos los flancos para no hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, podemos llevar la luz a las tinieblas conduciéndonos en santidad. Filipenses 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo hago yo para resplandecer en medio de tanta tiniebla que nos circunda? Nos agarramos firmemente de la palabra de Dios, como dice el 16, asidos, enganchados, agarrados, soldados, apretados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tiene que ser Dios como Él es para decirnos estas cosas y que gente como nosotros podamos entenderlas y bendecirnos tantos. No nos aferramos a nuestra propia fortaleza como si tuviéramos alguna, sino a la fortaleza del Señor que nos fortalece. Necesitamos continuar teniendo fe en esa palabra de verdad y vida que nosotros tenemos el tremendo privilegio de compartir con las personas. Hechos capítulo 20. Nosotros proclamamos el Evangelio del Reino de Dios, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, versículo 24. Yo sé que estamos leyendo en una porción que era muy singular en la vida del apóstol Pablo. No obstante, quiero que veamos el fervor de este hombre, lo que él pensaba ante cualquier circunstancia. En el 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Eso es lo que él pensaba. ¡Qué fervor el de este hombre! ¡Qué fervor el de este hombre! La gracia de Dios es proclamada cada vez que el Evangelio de su reino es anunciado. Lo que Jesús prometió a sus seguidores es que instauraría con ellos, con nosotros, a su retorno sobre la superficie terrestre un gobierno justo, de toda y absoluta justicia. Nuestro Señor se sigue preparando a sí mismo y a su iglesia para aquel día, en que junto a nosotros, sus santos inmortalizados, nos ocupemos de la tierra regenerada. La muerte y resurrección de nuestro querido Señor son elementos esenciales, incluidos en el Evangelio, pero no constituyen por sí solos el Evangelio completo. El Evangelio de salvación entero incluye el bendito mensaje acerca del reino de Dios sobre la tierra. Ese reino y el nombre de Rey, del Rey, nuestro Señor Jesucristo, proclamamos con toda firmeza, con toda convicción, dedicación y entusiasmo a lo largo de toda nuestra vida. Porque si vos no anunciás el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, ¿quién lo hará? Si vos no lo anunciás ahora, ¿cuándo lo vas a anunciar? Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por las certezas tan tremendas de tu palabra. Padre, ninguno de nosotros tiene excusa. Qué grandioso de tu corazón de amor habernos dado una palabra a la cual podemos recurrir para saber de vos qué es lo que querés para nosotros y para la humanidad. Te amamos, te respetamos, te veneramos. Padre, te queremos tanto. Muchísimas gracias por darnos tu palabra y te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos abras puertas a tu palabra para que podamos llegar con el mensaje a las personas. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por la vida de nuestro querido Señor Jesucristo. En el nombre de Él te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.